Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Brian Acuña en Costa Rica y con su columna Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, el tema de hoy es Arabia Saudita y no va a ser las reformas sociales que también están en la actualidad porque se han publicado algunos avances o promesas de avances para las mujeres en el país. Hemos hablado de la influencia de este príncipe Mohammed bin Salman. Lo que se está publicando ahora y de lo que nos vas a hablar es de la posibilidad de que Estados Unidos facilite cierta tecnología nuclear a Arabia Saudita, lo que resulta bastante preocupante también.
Sí, correcto. Las noticias que han salido, bueno, en los últimos días con esta reunión que tuvo el presidente Trump con el Mohammed bin Salman, ¿verdad? Que se ha convertido en todo un personaje de los medios en el Medio Oriente. Es que Estados Unidos quiere facilitarle los instrumentos para que Arabia Saudita, perdón, pueda desarrollar material nuclear que pueda ser usado supuestamente en base de energía, ¿verdad? Lo cual pues ha encendido todas las alarmas por todas partes, porque esto puede traer pues consigo un problema directo, ¿verdad? Algunos hablan de que eventualmente podrían transformar, ¿verdad?, el tema de la energía nuclear en una cuestión más militar, ¿verdad?, lo cual también hay cierta oposición aún a lo interno de Arabia Saudita, con ciertas leyes que se oponen a ese tipo de movimientos. Y pues es bastante preocupante. De hecho, digamos, parte de lo que quería hacer con esta columna era mencionar este tema de desequilibrios, ¿verdad?, que se podrían estar desarrollando en la región con una movida como esta que Estados Unidos quiere realizar. Y obviamente, para contrarrestar a la República Islámica de Irán, que es el trabajo, la labor que muchos países árabes quieren hacer en la actualidad, lo cual los ha llevado a tomar ciertas medidas bastante complejas, entre ellas pues que de alguna manera haya menos beligerancia con respecto a Israel. No podría, digamos, este tipo de política de contraposición, ¿verdad?, llevarnos a un proceso de nuclearización de la región hacia los aliados de Estados Unidos, principalmente aliados como Arabia Saudita, ¿verdad?, u otros países de los Emiratos Árabes, pero principalmente Arabia Saudita, que es donde está, por decirlo así, el foco de tensiones. Sería como decimos en Costa Rica, aunque yo sé que no va a sonar muy bien en una radio judía, ¿verdad?, desvestir a un santo para vestir a otro. Sería terrible, en realidad, tomar una decisión de darle las herramientas de material nuclear a un país como Arabia Saudita, que pueda ser utilizado eventualmente, aunque obviamente ahí tenemos algunas diferencias con el uso de armas nucleares y las posibilidades de que se puedan utilizar directamente. Pero utilizar esto para contrarrestar a Irán o para detenerlo o eventualmente para destruir su gobierno podría llevarnos, una vez que ya Irán no esté más en competencia directamente contra Arabia Saudita, en convertirse en un dolor de cabeza tanto para el Estado de Israel, que es el que está ahí directamente, como para los propios intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Lo cual es muy interesante. Nosotros ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, cómo Estados Unidos se ha encargado en algunas oportunidades de brindar cierto financiamiento, de darle ciertas capacidades de poder a grupos que posteriormente se van a convertir en un dolor de cabeza para ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, el ya mencionado en reiteradas oportunidades, en columnas de muchos analistas, del tema de la guerra de la Unión Soviética contra Afganistán en los años 80, y donde Estados Unidos patrocinó a grupos de yihadistas, ¿verdad?, los famosos mujahidines, que lucharon directamente contra la Unión Soviética para lograrlos expulsar del país. Y estos fueron financiados y entrenados en muchas oportunidades aún por la propia CIA, ¿verdad?, dentro de las cuales obviamente siempre sale a relucir el nombre de Osama Bin Laden, que posteriormente se convierte en el líder de una de las organizaciones terroristas que más problemas le causaron a los Estados Unidos en el mundo, ¿verdad? Y de hecho que fueron los los autores del peor atentado terrorista que ha sufrido Estados Unidos a lo interno de su propio país. También, digamos, este tipo de movimientos que ha realizado los ha llevado a desmantelar el poder que existía en Irak y que daba cierto equilibrio en la región. Con todas las diferencias que uno pueda tener de tener un personaje tan nefasto como lo era Saddam Hussein, pensar, digamos, en que Saddam Hussein servía como ese equilibrio contra el crecimiento de la influencia que ahora actualmente tiene Irán, ¿verdad? En eso que se llama la media luna del Levante, en cierto modo es una responsabilidad de Estados Unidos también el hecho de que este desequilibrio se haya llevado ahí. Lo mismo que ocurre en Libia, ¿verdad? Y el desmantelamiento del liderazgo de los clanes en esta región, que si bien no es directamente de Estados Unidos la responsabilidad, sí tiene una responsabilidad indirecta por ser Estados Unidos parte también de la OTAN, que fueron los que ayudaron a sacar del poder a Gaddafi en su momento y que le diera en la actualidad un ascenso a los islamistas. Del mismo modo, la insistencia en la época del presidente Obama de permitir la participación de grupos beligerantes islámicos en el proceso electoral interno palestino fue lo que lleva en cierto modo a esta división que actualmente viven los territorios palestinos en cuanto a quienes los gobiernan y obviamente los enfrentamientos que tenemos actualmente. Y un último ejemplo sería el del Egipto de Hosni Mubarak, ¿verdad? Donde también hubo un silencio cómplice por parte de Occidente con respecto a la salida de Mubarak, lo que le da posteriormente un empoderamiento a la hermandad musulmana que hizo todos los desastres habidos y por haber, que fue una época también donde incrementa la cantidad de armamento que ingresa a la franja de Gaza con todo el beneplácito del gobierno de Mursi y que posteriormente al darse el golpe de estado, el último que se realizó, pues ponen el poder a el-Sisi, ¿verdad? Que es como regresar a un estado anterior porque era la situación que manejaba cierto equilibrio. Si se hubiera mantenido un gobierno como el de Mursi o algo similar en estos momentos, tendríamos una situación bastante compleja desde Egipto, digamos, no solo pensando en Israel, sino en los equilibrios que de por sí que son bastante inestables dentro del Medio Oriente. Con esto, con estos ejemplos, digamos, que lo que vengo es a complementar la idea de tener un Arabia Saudita, como ya lo dije, nuclear, ¿verdad? El hecho de buscarle dar esa magnitud de herramienta a un país como Arabia Saudita es sumamente destructivo, ¿verdad? Israel lo ha tenido muy claro desde siempre, tanto así que en 1981 habíamos mencionado que Israel bombardea el reactor nuclear de Osirak, ¿verdad? En Irak. E interesante también, hay una situación muy parecida a la que se está viviendo en la actualidad con el tema de Irán, ¿verdad? Donde se dan alianzas con países que uno no se imaginaría. Para la época del bombardeo al reactor nuclear de Osirak, uno de los aliados en este bombardeo indirectamente fue la República Islámica de Irán, ¿verdad? Que veía en una carrera nuclear por parte de Irak una amenaza a su propia existencia. Entonces se facilitó de alguna manera información por parte de Irán para poder realizar este ataque preventivo contra el reactor nuclear que estaba operando ya en Irak, ¿verdad? En esta operación que se llamó Operación Ópera. También ahora la última revelación que se hizo en el año 2007 fue la de Israel bombardeando, ¿verdad?, un reactor nuclear sirio que estaba siendo construido por Corea del Norte en la ciudad de Deir al-Zawar, ¿verdad?, en Siria. Esto, digamos, confirma también la importancia. Si nos remontamos a esa época, recordamos que los reclamos que hubo a nivel internacional por el bombardeo que Israel realizó en esta operación, pues no fue tan criticado, ¿verdad?, como pudo haber sido un otro tipo de acto de carácter militar. De hecho, cuando no se dan una crítica tan profunda es porque realmente había algo ahí de trasfondo que, digamos, en cierto modo justificaba que se diera el tipo de acción, ¿verdad?, por parte del gobierno de Israel. No sé, Jorge, si querés hacer alguna acotación en este momento.
No, seguimos. Estás haciendo esta descripción cronológica de cómo ha ido creciendo la amenaza nuclear en Oriente Próximo. Me parece muy completa.
Ok, entonces, cualquier carrera nuclear va a desequilibrar aún más los, como ya mencioné, inestables desequilibrios, o lo, perdón, los inestables pseudoequilibrios, ¿verdad?, que tenemos en el Medio Oriente. En el Medio Oriente tenemos un equilibrio desequilibrado, ¿verdad? Es decir, en la actualidad tenemos una especie de equilibrio que le favorece en cierto modo a los intereses de Occidente y involucrando obviamente también a Israel. De darse un cambio en este equilibrio, aunque sea hacia uno de los aliados de Occidente, eventualmente eso se convierte en un dolor de cabeza, ¿verdad? Decía, hace muchos años se utilizaba una frase de que no había ningún tema que uniera más a los árabes en el mundo que el tema Israel o Palestino, ¿verdad? Que una vez que se solucionara el conflicto entre Israel y Palestino, que se desapareciera Israel, perdón, eventualmente ya los árabes se iban a enfrentar entre ellos. Hoy la realidad actual es diferente, ¿verdad? No hay un tema que una más a los árabes que sentirse amenazados por Irán. Sin embargo, en el momento en el que logren sacar del juego a Irán, de nuevo los ojos van a estar puestos en el Estado de Israel, ¿verdad? Por lo cual, este tipo de desequilibrio es, el desequilibrio que hemos tenido hasta este momento ha sido favorable para Israel porque le ha permitido, por lo menos, aunque no estamos en un proceso de paz como tal, al menos en este proceso de guerra de bajo nivel, le permite mantener una estabilidad un poco más normal, ¿verdad? Un poco más tratable. Imagínense ahora tener material radiactivo peligroso de por medio por parte de Arabia Saudita, genera, digamos, que no haya una confianza, digamos, en un tipo de acuerdo que pueda darle este tipo de herramientas a un gobierno como el saudita. Y no solo por el hecho de pensar que Arabia Saudita pueda construir una bomba, atacar Irán, ¿verdad? Porque de todas maneras estamos seguros de que acá aplica el principio aquel de destrucción mutua asegurada, ¿verdad? Por lo cual no es tanto el peligro de que se vaya a lanzar una bomba nuclear para tratar de destruir a Irán o los intereses, porque también se van a ver afectados ellos indirectamente, sino que este material también al final de cuentas termine en manos equivocadas, ¿verdad? Lo que siempre se ha temido con el tema del terrorismo, ¿verdad? Que se utilice los residuos de material nuclear que terminen en manos de agrupaciones como Daesh o como Al-Qaeda, o también, digamos, del otro lado de la acera, que terminen en manos de un país como Irán y que posteriormente eso se vaya a transformar en material que se use contra objetivos occidentales, ¿verdad? Ataques de baja escala. Por lo cual, digamos, poder hacer, digamos, este tipo de alianzas con material nuclear, de verdad que nos pone en una encrucijada muy, muy, muy peligrosa. Y además que esto va a impulsar de que otras potencias quieran, digamos, desarrollar el potencial nuclear que puedan tener sus aliados, como bien lo ha hecho Rusia, digamos, en cierto modo, con Irán a través de la central nuclear que crearon en Bushehr, ¿verdad? O como durante décadas en algún momento se temió de que el propio Estado de Israel tuviera, digamos, armas nucleares con una cuestión de hermetismo, ¿verdad? Que no se confirma ni se niega. Aunque en el caso de Israel propiamente, pues no hay tanto peligro siempre y cuando no haya una amenaza directa, ¿verdad?, contra el Estado de Israel. Israel no ha amenazado con destruir a ningún Estado, ni siquiera ha, como no ha confirmado la tenencia de armas nucleares, pues no se teme de que eventualmente se puedan utilizar. Pero realmente, digamos, en la situación tan poco favorable que hay en el Medio Oriente, donde, como habíamos mencionado en otra oportunidad, desde acá se podría estar ocasionando, darse el detonante para lanzar la Tercera Guerra Mundial, pensando, digamos, en la situación tan inestable que nace desde Siria, o pensando también en este enfrentamiento directo entre Arabia Saudita e Irán, incluirle, digamos, el componente de la energía nuclear, en definitiva, nos puede llevar a un nivel bastante apocalíptico, ¿verdad? Yo, a veces pareciera que la columna se convierte como en el paladín de las malas noticias, ¿verdad? Sin embargo, la situación que vamos viendo en Medio Oriente, cuando se toman ese tipo de decisiones y de movimientos, pues obviamente van a empezar a preocupar. Además que estamos hablando de que en muchos casos, si se diera una carrera nuclear armamentista, no necesitaríamos ni siquiera que se desarrollen las armas nucleares. O sea, ya hay países que las poseen y podrían eventualmente transferirlas, ¿verdad?, a sus países aliados, porque muchos de estos son potencias. Estamos hablando de países altamente nuclearizados, como lo son Rusia, Estados Unidos y China, ¿verdad?, en ese orden de cantidad de material nuclear que eventualmente podrían meterse en el terreno con algún tipo de armamento que use este material y que realmente pueda poner en peligro no solo el tema de los equilibrios, sino que obviamente la estabilidad del mundo, ¿verdad?, en general con la utilización de este tipo de armamento, Jorge.
Sí, bueno, la verdad que sí. Yo recuerdo que hace unos años, no muchos, pero cuando solamente se iniciaba la guerra civil en Siria, pues se hablaba del enfrentamiento posible entre chiitas y suníes, entre Arabia Saudí e Irán, el desarrollo armamentístico que estaba llevando Irán, que podía ser contrarrestado. Comprando los saudíes la tecnología a Pakistán. Esa era la hipótesis que se tenía. Lo que nadie se podía imaginar es que los Estados Unidos fueran a facilitarla.
Sí, pero es porque lo que eventualmente se pretende o la idea que tiene supuestamente Donald Trump, que también ha sido advertido a lo interno, es que ellos quieren darlo para un tema energético. Es algo que
Ya,
todavía
bueno.
no comprendemos, porque estamos hablando de un país que si bien por eso tienen el planteamiento de la visión 2030, ¿verdad?, para disminuir la cantidad de dependencia petrolera, tienen muchas posibilidades de desarrollo de otro tipo de material, ¿verdad?, como energía solar u otros tipos de energía. O sea, no se comprende todavía desde una perspectiva energética que realmente sea por ahí donde vaya el tema. Realmente lo que se teme es que de verdad, así como de los últimos grandes acuerdos armamentísticos que se han hecho con Arabia Saudita han provenido de estos últimos dos gobiernos, tanto el de Obama como ahora el de Donald Trump, también se teme de que un eventual desarrollo nuclear provenga de una idea desarrollada directamente por el presidente Trump, ¿verdad?
Sí, igual la idea subyacente es crear una guerra fría dentro del mundo árabe, es decir, un sistema de disuasión nuclear de mutuo aniquilamiento para que si Irán, con el estado avanzado que tiene y con el acuerdo que tiene, que parece que el resto de las potencias no están muy por la labor de revisarlo, pues llega a desarrollarlo en 5 años o en 10 años o en el tiempo que sea, pues que haya una disuasión nuclear cercana aparte de Israel. O
Sí,
sea,
exacto. Y
pero
perdón.
lo que pasa que es jugar, si existe la expresión jugar con fuego, jugar con la radioactividad es mucho, pero mucho más peligroso.
Y lo más interesante es que abiertamente Arabia Saudita lo ha dicho, ¿verdad? Mohammed bin Salman ha dicho que en el momento en el que Irán tenga posibilidades de desarrollo nuclear, ellos también van a buscar, digamos, obtener un arma nuclear si Irán lo tiene, ¿verdad? Igual que como pasó con India y con Pakistán. Obviamente, en su momento pensábamos que la zona más volátil del mundo, y todavía lo sigo considerando hasta hoy, una de las zonas más volátiles del mundo es India, la frontera indio-pakistaní, ¿verdad? Por el tema de que entre ellos hay tantas amenazas de uso de armas nucleares. Pero de darse un tema así similar entre Arabia Saudita e Irán, nuevamente, digamos, nos tendríamos que traer el foco de las tensiones hacia una zona que es todavía mucho más volátil en cuanto al reaccionar o el accionar, perdón, de cada uno de los miembros de estas regiones. Es una zona donde polulan el montón de grupos radicales. Entonces,
Claro.
imaginémonos material nuclear en una zona altamente radicalizada.
Sí, y lo que pasa es que yo creo que de esta noticia quizás tenga que ver con esta política, aunque a la gente le cueste llamar política este tipo de declaraciones o de movimientos o jugadas que está haciendo Trump últimamente, como por ejemplo la que hizo con Corea del Norte, de replicar Pues si tú me amenazas, yo te destrozo todavía 10 veces más. Y de pronto, pues el presidente de Corea del Norte le propone encontrarse e incluso pronuncia la palabra desnuclearización. No sé si esta amenaza de proporcionar material atómico, material nuclear, a Arabia Saudí, no está encaminado a arrinconar a los iraníes para decir aquí o dejáis de o abandonáis la vía nuclear o vamos a llenar esto de gente o de países con ese recurso.
El asunto es la visión, ¿verdad? Porque no es lo mismo amenazar a un país de Asia Central o una zona como China o como Corea del Norte, Corea del Sur o algún país de esos que amenazar a un país del Medio Oriente, ¿verdad? Ahí sería tener una muy mala visión de con quién estás jugando, ¿verdad? Porque directamente en cuando hay de por medio doctrinas radicales, religiosas, no hay, digamos, amenaza de destrucción que pueda hacerlos echar para atrás.
Claro, ese es el tema.
Más bien los impulsa a dar el paso hacia adelante, ¿verdad?
Bueno, el paso hacia adelante que justo está a un paso del precipicio, ¿no? Bueno, es una situación complicada. Me imagino que esto es solamente el inicio. Es la primera noticia de algo que se va a empezar a hablar y se va a debatir durante los próximos meses. Esperemos que no sea algo que se llegue a concretar, porque tal como comentábamos, es una apuesta demasiado radical en un sitio donde nada es seguro y donde hay muchas posibilidades respecto a otros lugares de que este tipo de armamento, por ejemplo, llegue a manos de grupos no oficiales, no nacionales, de grupos terroristas que puedan presionar e incluso que no tengan ningún reparo en utilizar las armas. Así que bueno, esperemos que por lo menos lleguemos a la próxima emisión dentro de 2 semanas. Yo creo que a esa llegamos y volveremos a hablar en Fuera de Foco contigo, Brian Acuña. Esperemos que para entonces algo se haya tranquilizado en este mundo. Aunque te advierto que dentro de 2 semanas estaremos prácticamente a las puertas de la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y me temo que por allí, por el Oriente Próximo, va a estar la cosa calentita, ¿no?
Sí, las emociones nunca se terminan en esa región.
Muchas gracias y hasta entonces.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.